Leamos en Tito capítulo 3, desde el verso 4. Levantémonos para ello. Tito capítulo 3, desde el versículo 4. Pero cuando apareció la bondad y la amabilidad humana de Dios, nuestro Salvador, nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho de nuestra parte, sino según su misericordia por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, que ha derramado abundantemente sobre nosotros por medio de nuestro Salvador Jesucristo, para que seamos justificados por su gracia y seamos herederos según nuestra esperanza de la vida eterna. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos de todo corazón que este texto se haya convertido también en una realidad divina. Tú nos has salvado. Te damos las gracias por ello. Nos has perdonado. Nos has dado la vida eterna. Señor, haz que nos demos cuenta de que todo lo que has hecho tiene validez eterna, que es inmutable. Dios fiel, respetamos estos hechos. Tomamos todo como un gran regalo de tus manos. Y te pedimos hoy, bendícenos. Bendícenos y prepáranos para tomar la cena contigo. Tómala con nosotros, Señor fiel. Que nuestra comunión sea íntima y verdadera, impregnada de tu amor divino que se reveló en Gólgata. Te damos las gracias por las dos reuniones que hemos tenido. Dios fiel, gracias. Nos has hablado y has obrado en nosotros. Te lo agradecemos. No solo las horas permanecerán inolvidables, sino que también llevaremos con nosotros lo que has hecho y lo llevaremos con nosotros cuando pasemos de la fe a la vista. Bendícenos y fortalécenos en espíritu, alma y cuerpo. A ti, gracias y adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos sentamos. Probablemente pueden darse cuenta que mi voz ya no es la mejor, pero la palabra del Señor fue sencillamente maravillosa. Y tenemos tiempo para recuperarnos con la ayuda de Dios. Lo importante es que Él nos traiga su palabra, que la creamos, la experimentemos y seamos bendecidos. Leamos la palabra de Dios. En primer lugar, unos versículos del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Aquí leemos a partir del verso 32. Entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí no volverá a tener sed. Pero yo os dije, me habéis visto, pero no creéis. Todo lo que el Padre me dé, vendrá a mí. Y al que venga a mí, no lo rechazaré jamás, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pero esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda nada, sino que lo resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Ahora, desde el verso 44, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No como si alguien hubiera visto al Padre, porque solo el que procede de Dios, solo él ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y luego murieron. He aquí, en cambio, el pan que baja del cielo para que uno coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Primero, esta preciosa palabra hasta aquí. Aquí el Señor habla ya de la entrega de su cuerpo. Aquí indica que Él es el pan vivo que ha bajado del cielo. Y se refiere a la palabra del profeta que dice, todos serán enseñados por Dios. Y fue precisamente después de esta enseñanza divina, profunda e insistente, cuando muchos se ofendieron, se apartaron de él y dejaron de entender lo que decía. Lo leemos en el verso 60. Y muchos de sus discípulos que le habían escuchado decían, dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo por sí mismo que sus discípulos refunfuñaban por esto, les dijo, os ofende esto? ¿Cómo será entonces cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Es el Espíritu quien da la vida. La carne de nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Pero también hay entre vosotros quienes no creen. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que permanecían incrédulos y quién era el que lo traicionaría. Y continuó diciendo: por eso os he dicho, nadie puede venir a mí si no se le concede del Padre. También esta es una palabra seria. Jesús sabía exactamente quién creería, quién no creería, quién aceptaría, quién no aceptaría, quién caminaría con él hasta el final y quién solo iría con él por un tiempo, quién se ofendería, quién se quedaría atrás. Sabía, conocía a todo el mundo y conocía el principio y el final de todo, de cada uno. Por la gracia de Dios, seamos de los que no se ofenden en medio del camino, que no se quedan atrás, que no empiezan a refunfuñar, que no toman tropiezo. Es suficiente ya con eso. No hace falta dar un giro de 180 grados. Basta con empezar a refunfuñar, a quejarse. Y el camino ya es marcado, o el rumbo es marcado, y ya no seguimos al Señor como deberíamos. Las personas que quieren alcanzar el objetivo deben tener en cuenta estas cosas. En primer lugar, creer cada palabra, la entiendan o no. No deben ofenderse por ello. No deben refunfuñar por ello. Deben trasladarlo ante Dios y dejar que el Espíritu se lo revele. No es necesario, y lo repetiré, dar media vuelta y decir: ahora sigo mi propio camino. Empiezas tu propio camino en el momento en que te ofendes, y después de la ofensa empieza la queja. Y después del refunfuño, uno y otro, y ya sabes lo que viene después. Termina en rebelión interior, en incredulidad hacia Dios y sus palabras. Amados, tomemos a pecho esta advertencia. No para refunfuñar, no para ofenderse, sino para creer. Los discípulos no fueron capaces de entenderlo todo, pero los doce llegaron tan lejos al principio, y él también sabía quién era el que le traicionaría. Cuando todos los demás se habían ido, debió de ser muy doloroso. Nuestro Señor, el pan vivo que bajó del cielo. Él no era solo un maestro enviado por Dios. Era la revelación de Dios en forma humana. Y sin embargo, la gente se ofendió por lo que dijo. Ahora dice el verso 66. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se apartaron de él y dejaron de acompañarle en sus viajes. Entonces Jesús dijo a los doce: ¿No queréis marcharos también vosotros? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y hemos llegado a creer y darnos cuenta de que tú eres el Santo de Dios. Él no dijo: lo hemos entendido todo, ya podría enseñarlo a otros, sino que simplemente dijo la suma del todo: hemos creído y reconocido que eres el Santo de Dios. En otras palabras, tanto si lo entendemos todo como si no, en cualquier caso, se ha quedado donde estaba o se ha dejado en pie lo que se dijo. Hagamos lo mismo. Cueste lo que cueste, en cualquier situación, solo así alcanzaremos la meta. También nosotros sabemos quién es el que nos ha hablado. Y si hubieran sido incrédulos, los que se hubieran apartado de él, no habría habido dolor alguno. Pero la Santa Escritura dice aquí: a partir de entonces, muchos de sus discípulos se alejaron de él. Eso fue doloroso. A nuestro Señor, el único que tiene palabras de vida eterna, el único que es el pan vivificante bajado del cielo, lo habían abandonado. ¿Y qué les quedaba? Nada de nada. Quien le abandona a él, no le queda nada, porque todo lo demás no cuenta sin él. Él es el centro. Con él, todo lo demás también cuenta. Pero nada cuenta sin él. Absolutamente nada. Cuando solo te tengo a ti, ya no pregunto por el cielo y la tierra, dice una canción. Que Dios nos bendiga, que nos hable, y que digamos con Pedro: ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Leamos ahora el versículo 26 del capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Pero mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo, partió el pan y lo dio a los discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Luego tomó una copa, oró la oración de acción de gracias y se la dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, que se derrama por muchos para el perdón de los pecados. Pero yo os digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí en la tierra, él tomó la cena con los suyos y ya los incluye para allá. La mayoría de la gente lee que no volverá a beberla hasta allá arriba, pero aquí estamos todos incluidos hasta el día en que vuelva a beberla con vosotros. Con vosotros, no sin nosotros, con nosotros. Alabado y glorificado sea nuestro Dios. Sin nosotros, no hay rapto. Sin nosotros, no hay banquete de bodas. Estaremos allí por gracia. ¡Qué privilegio! Aquí habla nuestro Señor. Hasta que con vosotros, se refiere al rebaño comprado con su sangre. Dijo, esta es la sangre de la nueva alianza o del nuevo pacto que será derramada por muchos. Y luego dice, hasta que la beba de nuevo con vosotros. ¡Qué privilegio! Ya aquí en la tierra, la cena con Él y Él con nosotros. E incluso allí o allá, nada será posible sin nosotros. La iglesia forma parte de ello. Es su propiedad comprada con sangre y nos sentaremos con Abraham, Isaac y Jacob a la mesa del Señor y celebraremos el gran banquete o la gran cena con nuestro Señor. Dice, hasta que lo haga con vosotros. Aleluya. Alabanza y agradecimiento con vosotros, el rebaño comprado con sangre, con vosotros, con quienes he hecho el pacto, por quienes di mi vida y derramé mi sangre. Con vosotros celebraré allá la cena. Hay un versículo maravilloso escrito en el Apocalipsis 19 del Apocalipsis. Apocalipsis 19, verso 9. Luego me dijo, escribe, bienaventurados los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Luego me dijo, estas son las verdaderas palabras de Dios. Entonces me postré a sus pies para adorarle. Pero él me dijo, no lo hagas. Solo soy un consiervo tuyo, de tus hermanos y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Esa también es una palabra maravillosa. Se asocia a los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Hay personas que tienen el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. El espíritu de profecía. Espero que lo entiendan. No podemos seguir hablando de eso ahora. Me gustaría leer las palabras de institución de la cena del Señor de Primera de Corintios capítulo 11. Aquí está escrito. Primera de Corintios, capítulo 11, desde el verso 23. Porque yo, por mi parte, lo he recibido del Señor, como también os lo he entregado a vosotros. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, dio gracias, partió el pan y dijo, esto es mi cuerpo por vosotros. Haced esto en memoria mía. Tomó también la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria mía, porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La cena del Señor es una conmemoración del sufrimiento y la muerte de nuestro Señor. Él se dejó golpear en el cuerpo, se dejó martirizar, se dejó crucificar y derramó su sangre. Ambos eran necesarios porque necesitábamos redención tanto para el alma como para el cuerpo. Es a través de la sangre que todo ha sucedido y ha sido golpeado para que podamos ser curados según el cuerpo. Asumo que todos somos creyentes y que no necesitamos repetir las amonestaciones que han sido dadas. Que cada uno se examine a sí mismo y luego que coma. Nos examinamos ante el rostro de Dios. Permitimos que el Espíritu escudriñe nuestros corazones. Y es importante que no sintamos condenación en ello ante Dios. Si es así, dejen pasar la cena. En este día, no queremos preguntarnos qué dirá la gente, qué pensará el hermano o la hermana. Hoy queremos preguntarnos qué piensa Dios. Estamos ante el rostro de Dios. Los juicios humanos recaerán sobre sí mismos. El juicio de Dios tiene autoridad. Leemos en la introducción que hemos sido justificados por la fe. Examínese pues cada uno a sí mismo y después coma del pan y beba del vino. Como un recordatorio, y no solo eso, como una confirmación desde el fondo de nuestros corazones de que ya hemos aceptado lo que sucedió en Gólgata por nosotros personalmente en la fe y que lo tomamos aquí en forma de pan y vino para aceptar lo que sucedió allí con su cuerpo y su sangre, que lo hemos aceptado en la fe o con fe. La segunda parte es el lavatorio de los pies. Y, por supuesto, puede que para algunos esto sea nuevo. Y créanme, también era nuevo para mí cuando lo escuché por primera vez. Y no era tan nuevo para mí cuando lo escuché por segunda vez. Y ya lo conocía bien cuando yo mismo celebré el lavatorio de los pies. Lo he dicho aquí dos o tres veces a lo largo de los años. Ustedes saben, tuve el gran privilegio de estar con el hermano Branham cuando estaba vivo y celebré la cena con él allí en su iglesia. Y para mi asombro, el lavatorio de pies tuvo lugar después de la cena. Seré sincero, no me lo esperaba, pero lo acepté de Dios y no lo he cuestionado desde entonces. Y él dijo textualmente, Dios ha impuesto tres ordenanzas a la iglesia: el bautismo, la cena del Señor y el lavatorio de los pies. Y se supone que debemos atenernos a estas tres. Y desde entonces también lo hemos iniciado y hemos tenido el lavatorio de pies con la cena del Señor. Pero cada vez digo, una y otra vez, si hay alguien que no puede clasificarlo todo a la primera, no hace falta categorizarlo. Lo único que tienen que hacer es dejarse ordenar ustedes mismos. Eso es todo. La palabra de Dios está categorizada. Siempre hay mucha gente que quiere categorizar la palabra. Sí, yo no sabría para qué. La palabra no está bien. Debemos dejarnos ordenar según la palabra. Y entonces el orden divino está ahí. ¿Es cierto? Amén. Me alegro de que el amén llegue después de todo. Si eso no sucediera, el Señor estaría muy triste. Hemos escuchado las verdaderas palabras de Dios y no les hemos añadido ni quitado nada. Ahora, para los que van a celebrar el lavatorio de los pies por primera vez, juzguen primero después de que les haya leído la palabra de Dios. De todas formas, antes no sirve de nada. Ahora lo leeré y entonces podrían juzgar, pero no sobre la palabra de Dios, sino sobre ustedes mismos. Así que me gustaría que quedara claro que cuando se lee la palabra de Dios, no es para juzgarla. Eso esté muy lejos. No, sino que se enfrenten ustedes al juicio de la palabra de Dios y luego todo va bien. Entonces solo una persona tiene la palabra y es Dios, y todos los demás escuchan y actúan en consecuencia. También hay demasiados que hacen juicio sobre la palabra de Dios. Todo suena bien, pero no es tan bonito como parece. Tenemos que enfrentarnos al juicio divino de la palabra. Hemos de hacer lo correcto por Dios en todas las cosas y no ofendernos, refunfuñar y refunfuñar detrás de nosotros. Cualquiera puede hacerlo, pero no todos lo hacen. El que quiera salvarse, que se quede con lo dicho por el Señor. Y ahora les leeré lo dicho por el Señor. Juan 13, desde el verso 7. Jesús le contestó, todavía no entiendes lo que hago. Quizá debería empezar por el verso 5, por el bien de quienes no puedan abrirlo. Luego echó agua en la vasija y se puso a lavar los pies de sus discípulos y a secarlos con el delantal de lino que se había atado. Se acercó, pues, a Simón Pedro. Le dijo él, Señor, ¿quieres lavarme los pies? Jesús le contestó, todavía no entiendes lo que hago, pero lo entenderás más tarde. Pedro le replicó, ahora y nunca me lavarás los pies. Jesús le contestó, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces Simón Pedro le dijo, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Jesús le respondió, el que ha sido limpiado solo necesita que le laven los pies. Pero todo su cuerpo está limpio y vosotros estáis limpios, pero no todos, porque conocía bien a su traidor, dijo, por eso no estáis todos limpios. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Ustedes se dirigen a mí como maestro y señor, y hacen bien en llamarme así, porque realmente lo soy. Por tanto, si yo, el señor y maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque os he dado ejemplo para que hagáis como yo he hecho con vosotros. De cierto os digo, que un siervo no es más alto que su señor, ni un mensajero o apóstol más alto que su remitente. Si sabéis esto, bendito seáis si lo hacéis. Especialmente este versículo 14. Por tanto, si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Me gustaría ahorrarme a mí mismo y a ustedes la molestia de mencionar lo que la gente tiene que decir sobre este tema, porque no queremos perder el tiempo con eso. Nosotros nos hemos vuelto indiferentes a lo que dice la gente, a cómo interpretan la palabra para pasar de ella. Eso no nos concierne. Nuestra tarea es hacer lo que nuestro Señor y Maestro ha dicho. Si Jesucristo se ha convertido no solo en tu Salvador, sino en tu Señor y Maestro, demuestra con hechos que respetas lo que ha dicho y ordenado. Ahora bien, si yo, el Señor y Maestro, Él es a la vez Señor y Maestro, nos lo ha dicho y también nos lo ha mostrado. Ambas cosas para que no nos quedáramos oscuras al respecto. Gracias a Dios por eso también. Con estas palabras llegamos al final. Nos levantamos y oramos juntos. Ora el hermano Schmidt. Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, por tu gracia y tu fidelidad. También por esta oportunidad que nos has dado, Señor. No somos capaces ni podemos, oh Dios, darte las gracias, pero aún así te damos las gracias como podemos, Señor, por el ejemplo que nos has dado. Tú eras el que con aquellos los que estaban a tu alrededor y contigo, oh Dios, los que estaban contigo, Señor, que caminaban contigo. Con ellos celebraste la cena. Oh Dios, celébrala con nosotros hoy. Danos gracias, Señor, para aprender de ti en lo que hacemos, Señor, pues tú fuiste el ejemplo y nos lo has dejado, Señor, como mandamiento. Así te lo pedimos, Señor, según tu mandamiento y según tu palabra, Señor. Al tomar el pan, lo partiste, oh Dios, te rogamos, bendícelo ahora mientras lo partimos, Señor Jesucristo, para honra y alabanza de tu nombre. Amén.